en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos, fundocenteno.cl.
Bien, muy bienvenidos a Llegó la Hora. Les recuerdo que esta semana estaremos aquí acompañándolos Álvaro Iriarte, quien les habla, y María José Olea. María José, ¿qué tal?
Hola, Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Se sintió un teléfono.
Un imprevisto.
¿Ah? Un imprevisto, tengo que dejar el teléfono en silencio. Un saludo ahí a la persona que me estaba llamando, que va a cachar al tiro quién es. ¿Ah? Un pequeño detalle, y además está como con audio, entonces voy a dejar esto absolutamente silenciado.
Ya.
Radio en vivo, para que vean que estamos en vivo hoy. ¿Qué día es hoy, Cota?
Hoy día es 3 de febrero. ¿Y qué pasó un 3 de febrero en un día como hoy, Álvaro?
Tenemos varias efemérides interesantes que compartir. En 1820, queridos auditores, un poquito atrás, más de 200 años para ser preciso, Lord Thomas Cochrane toma Valdivia. Valdivia, y después pasó a ser Chiloé, fueron los últimos bastiones de España tras las guerras de independencia latinoamericana, y en el caso de Chile, el último bastión, y el líder de la escuadra nacional logra conquistar los fuertes de Valdivia y los saca de este punto estratégico.
Un 3 de febrero, Álvaro, también ocurrió un hecho bastante trágico, que es la masacre de San Gregorio, en la que los obreros de la oficina salitrera de San Gregorio, Antofagasta, rechazaron ser desalojados sin pago de desahucio por el cierre de la oficina salitrera. ¿Y qué pasó? Debido a esto y la confrontación ocurría entre obreros y carabineros, un grupo de militares llegó a reprimir a los obreros, matando incluso a heridos que se encontraban en el hospital.
Claro, no perdamos de vista esto, que hemos avanzado mucho, y no se olviden que antes de que existiera el Cuerpo de Carabineros, fundado en 1927, las funciones de policía no estaban
bien. Carlos Ibáñez del Campo.
Carlos Ibáñez del Campo no estaban bien distribuidas. Había bien particular. Y lo otro, que ante las protestas y estas cosas, el orden público quedaba en manos de los militares. Y sabemos que el entrenamiento en esos años, 1920, era muy distinto del que podría tener una policía. Un día como hoy, pero de 2023. Atentos, auditores, fallece el famoso y reconocido diseñador Paco Rabanne. ¿Qué tal, Cota?
Un
hito de la moda 2020, del siglo XX.
Totalmente. Y un día como hoy, Álvaro, también, un 3 de febrero, se celebra el Día Internacional del Abogado, así que yo quería felicitarte en tu día.
Pero muchas gracias, un saludo a todos los abogados. Es el Día Internacional, ¿ah? El Día del Abogado Nacional es otro que tiene que ver con Arturo Prat y...
Ah, ¿en serio?
Sí, claro.
¿Versión nacional?
Versión nacional, versión internacional. Mira. Hay hartos días nacionales y este Día Internacional. Pero, bueno, para que sigan nuestra conversación en redes sociales, no se olviden que estamos en Llegó la Hora 921 en X y en Instagram, y en Llegó la Hora 921 en el canal de YouTube, la primera L con mayúscula. Siga esta transmisión en Radio Agricultura 92.1 en Santiago y en todos nuestros diales, 94.5 en Talca, 101.3 en Copiapó, y por supuesto en las plataformas de streaming. ¿Y te parece que vayamos, María José, con nuestro primer invitado?
Así es, vamos a aterrizar directamente en materia económica, y nos va a acompañar hoy día en este primer bloque Carlos Smith, economista y docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad UDD. Carlos Smith, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, María José. Hola, Álvaro. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Carlos, queríamos partir preguntándote respecto a la noticia económica del día, que es que el IMASEC creció en diciembre de 2025 un 1,7% frente a diciembre durante el mismo mes en 2024, según informó el Banco Central, ubicándose por sobre las expectativas de los analistas. Entonces, te quería preguntar, para el común de los mortales que nos están escuchando también desde sus casas, ¿cómo se podría aterrizar esto a un lenguaje simple? ¿Qué significan en concreto estas cifras?
Significa que la producción finalmente del país durante ese mes fue un 1,7% más que el año anterior. Y eso se traduce, la lógica detrás de todo eso, del crecimiento económico, es decir, que crecimos al 2, al 3 o lo que, el número que sea, es que si hay más crecimiento, si hay más producción, entonces hay más empleo, y eso aumenta los salarios y se va generando toda una... una cosa positiva en la economía. Esa es como la lógica detrás. Ahora, la pregunta es si ese 1,7 es bueno, es malo, qué implica, y la verdad es que está un poquito más arriba, dado los datos que se habían entregado antes por el Banco Central de algunos sectores de la economía. Y la verdad es que está un poquito sobre las expectativas de los agentes económicos, también cuando uno lo mira mes a mes, digamos, respecto al mes anterior, también creció un poquito más de lo que se esperaba, creció un 0,6 en vez de un 0,5, que era lo que se esperaba. Y eso hace que el crecimiento del país durante el 2025 esté alrededor del 2,3%. Y ahí uno empieza a decir, bueno, la economía el año 2025 creció un 2,3% respecto a cómo estaba el año 2024. Y eso es positivo porque estamos creciendo, pero es insuficiente. Ya lo hemos dicho mucho, que finalmente necesitamos crecer más. Eso es una cosa que vimos como consenso político, ¿no es cierto?, en la carrera presidencial, que todos querían crecer más. Y necesitamos, lo necesitamos porque necesitamos que los salarios crezcan, necesitamos que haya mayor bienestar, porque cuando uno hace un análisis de repente de cómo está el poder adquisitivo de las personas en promedio respecto a previo a la pandemia o al estallido social, diría yo, estamos igual. Entonces uno siente, o las personas sienten que se ha crecido poco, que uno no avanza mucho como sí lo hicimos por décadas, digamos, los 20 o 30 años anteriores.
Sí. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Tengo la siguiente pregunta para ti. Acabas de dar en el clavo que hubo un consenso en la campaña. Después de muchos años aparecieron temas como ejes, si bien es cierto la seguridad sigue siendo el más importante, en la campaña, el crecimiento. Y tú acabas de conectar diciendo algo así como, oye, la gente, percepción, no se crece lo suficiente, hay problemas de informalidad, hay otros temas. ¿Cómo crees tú que este crecimiento del gobierno del presidente Gabriel Boric de estos 4 años va a repercutir para los próximos gobiernos?
A ver, yo creo que ya repercutió. Primero, porque el gobierno que viene, ¿no es cierto?, tiene muy claro que tiene que hacerlo mejor, digamos, porque ya. El crecimiento del presidente Boric va a ser de un 1,8, 1,9% promedio. Es el segundo, dado estos números, en realidad terminó superando por muy poquito al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, de la vuelta a la democracia, va a ser el segundo peor crecimiento que hemos tenido. Y eso se traduce, como te decía adelante, en que las personas sienten que no avanzan tanto como avanzaron, porque nosotros éramos el país en Latinoamérica donde los hijos vivían mucho mejor que sus padres.
Sí.
Y eso dejó de ser así. Entonces, tenían muchas más posibilidades, tenían la opción de la casa propia, había bajas tasas de interés, acceso al crédito, etcétera, con menos requisitos, y hoy día estamos en una situación totalmente distinta. Y entonces estamos viendo cosas que los papás, los hijos que te ayudan a los papás, ahora los papás han vuelto a ayudar a los hijos.
Ese es un fenómeno nuevo, sí, para nosotros como país, ¿no?
Claro, nosotros por mucho tiempo estábamos al revés, digamos, ¿no es cierto? Y eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque no hemos logrado ese crecimiento que, claro, uno en el día a día no lo nota, pero cuando empieza a mirar a cómo vivía uno, cómo vivían los papás de uno y cómo vivían nuestros hijos, se empieza a dar cuenta de eso. Que eso cambió muy rápido comparado con otros países, que se demora mucho en esta movilidad social, digamos. De hecho, hay un índice de movilidad social que muestra cuántas generaciones necesita para que alguien que nace en la familia más pobre de la sociedad llegue a ser a la más rica. Y en Chile son más o menos 6 generaciones, y en países escandinavos son 2 generaciones, 3 generaciones. Entonces, eso se ha ido alargando y tú lo empiezas a sentir en los consumos, en cuánto puedes mejorar, en dónde puedes ir de vacaciones, las cosas que puedes hacer, cuántas veces puedes salir a comer, distintas cosas en el día a día, y que más o menos estamos igual que hace 5 años atrás. Entonces, ese no avance, está muy claro que hoy día el gobierno que viniera, y en este caso de José Antonio Kast, va a tener que hacer cosas, y un poco están puestas ahí las expectativas, los últimos sondeos de expectativa muestran que hay mejores expectativas, sí, para el futuro, y eso es positivo, porque las expectativas juegan un rol muy importante, pero ahora hay que empezar a concretarlas. O sea, cuando asuman y van a tener que empezar a hacer cosas, yo creo que es importante que se hagan las cosas que están en la mano, administrativamente hablando, hacerlas, tienen que hacerlas rápido, bien hechas, por supuesto. Y las otras, empezar a conversar, las otras cosas van a tener que pasar por el Congreso, y eso va a ser también un tema importante en cómo se van a desarrollar hacia adelante.
Y Carlos, a tu juicio, ¿cuáles serían estas medidas que tendría que impulsar el gobierno para lograr este objetivo de potenciar el crecimiento económico? ¿Dónde deberían estar puestas las urgencias?
A ver, nosotros hoy día estamos, y con estos datos del IMASEC, tenemos una economía que está en dos velocidades. Una minería que está estancada, una minería que es el que lo lleva hacia abajo, una que operativamente está complicada, porque no hay proyectos nuevos. En Chile, un proyecto minero se puede demorar 10 años, no es tan distinto en otros países, pero es mucho tiempo. Entonces, hoy día estamos aprovechando en un precio enorme el cobre, fantástico, pero estamos produciendo lo mismo que hace 10 años atrás. Entonces, no estamos aprovechando como debiéramos aprovechar esto. Esto es lo primero. Y por lo tanto hay que hacer nueva inversión. La inversión que se ha hecho es más para reponer, para mantener las capacidades, pero necesitamos producir más. Tenemos la materia prima ahí, digamos, pero hay que hacer más en eso. Energía, y eso, todo esto que estoy hablando son proyectos que hoy día están muchos de ellos estancados, y por lo tanto el tema permisología, que lo tiene muy claro el gobierno que viene, ¿no es cierto? Hay que trabajar sobre eso, todo lo que se pueda apurar. Aquí no estoy diciendo que se vaya a pasar por sobre la legislación ambiental ni nada, pero los tiempos son importantes, y por lo tanto empezar a traer inversión. El otro tema es la productividad, y aquí yo creo que hay que tener una mirada de corto y largo plazo. O sea, se pueden mejorar cosas, digamos, internamente o rápidamente. Pero hay otra mirada de largo plazo que yo creo que hay que hacer. O sea, hay que tener esta mirada de la educación es súper importante, pero son plazos, son cosas de Estado que van más allá de un gobierno. Entonces yo creo que esas cosas hay que empezar a mirarlas con harto ojo. O sea, te doy un ejemplo, hace 20 años atrás, un poquito más, 21 años atrás, el ministro Vitar dijo podríamos ser un país bilingüe, y le dijeron no, ¿para qué? Tanto tiempo, no sé qué, hace 20 años, y en 20 años podría haber sido una generación. O sea, podríamos haber sido hoy día un país bilingüe. Y bueno, nos perdimos la oportunidad. Entonces, esas miradas de largo plazo yo creo que son importantes. Y lo otro, aparte de la permisología y la productividad, yo creo que hay que mirar mucho el gasto fiscal. Estamos en una situación fiscal compleja, que no podemos pasarnos de ciertos niveles de deuda. Y eso va a ser un problema para el gobierno, sí. Porque ya tuvimos los datos también de que el gobierno nuevamente no cumple la regla fiscal, nuevamente el gobierno gasta más de lo que ingresa por una falla en la estimación de los ingresos nuevamente, y eso es un problema. Sí. Porque claro, hoy día sale, la deuda es menos, pero es por tipo de cambio, digamos. El tipo de cambio está bajo, entonces la deuda está en dólares, pero el PIB está en pesos, entonces al final es bien tricky eso. El tema es que no cumplimos, y eso a nivel internacional nos puede pegar, porque finalmente nos puede pegar en la clasificación de riesgo, y eso implica mayores tasas para todos, para las personas, para las empresas, para el Estado. Y eso sería fatal para las pretensiones de crecimiento que tenemos.
Estamos conversando con Carlos Smith, economista y docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD. Carlos, y en ese tema yo te quería si podíamos reflexionar, porque tú mencionaste dos temas que hay que poner ojo de largo plazo. Muchos mencionaste, pero dos interesantes en función de esta cifra. La situación de la minería, o sea, tú diste una cifra muy catastrófica, que es un golpe de realidad. O sea, ¿estamos produciendo lo mismo que hace 10 años? Y no aprovechamos el primer superciclo consciente del litio, por ejemplo.
Sí, claro. Mira, en la minería tenemos el problema de las leyes mineras, digamos, la ley del mineral, que está, sí, es tan baja, por lo tanto eso significa sacar la misma cantidad de material, pero sale menos cobre, entonces implica más recursos. Tenemos costo en la energía. Nosotros somos un país que, mira, ahí hay un buen ejemplo de cómo cuando nos ponemos una meta de Estado que trasciende los gobiernos, podemos hacerlo bien. Lo hemos hecho muy bien en cómo cambiar nuestra matriz de generación energética. Hemos ocupado fotovoltaica, ¿no es cierto?, por viento. Todo eso lo hemos cambiado, hemos sacado el carbón, estamos sacando el petróleo de alguna manera, y la verdad es que eso hemos sido súper exitosos a nivel mundial. El problema es que no hemos quedado atrás en la transmisión, entonces hoy día botamos energía barata, Entonces, ¿cómo? Y esos mayores costos de energía, que el proceso minero es muy consumidor de energía, entonces también es un problema en los costos laborales, hemos aumentado los costos laborales con distintas legislaciones. Entonces, todas esas cosas, más los retrasos de los proyectos y toda esta judicialización que tenemos mucho en Chile, hacen que esos proyectos sean menos rentables, por lo tanto la menor oferta hace que nosotros no lo aprovechemos. Estos mayores precios, estos superciclos, Cochilco acaba de subir el precio promedio a niveles históricos para ellos, casi $5 para el 2026, sí. Y eso la verdad es que podríamos haberlo aprovechado mucho más. Va a significar una entrada, si se mantiene más o menos así, una entrada de casi un punto del PIB a ingresos, y eso es bueno para el gobierno que viene, claramente. Pero sabemos que nos pasan cosas, o sea, tenemos los incendios que ya implica mayor gasto para la reconstrucción en el Biobío, y así es normal que nos pasen cosas. Y claro, esos mayores ingresos también deberíamos haberlos puesto o inicialmente en quizás fortalecer este fondo de estabilidad, de estabilización ante estas cosas que nos pasan, que están bien decaídos sin haber tenido ninguna pandemia, ninguna cosa muy, muy dramática.
Carlos, próximamente se reunirá el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Desde tu perspectiva, ¿qué expectativas tienes de este encuentro y qué temas comunes se podrían tocar en este tema?
Yo creo que el tema en general, a ver, todos queremos crecer, ¿sí? Yo creo que la visión es cómo hacerlo. Yo creo que va a estar muy candente el tema del déficit fiscal. Claramente el ministro Grau va a querer, va a ver desde su mirada, ¿no es cierto?, que esto que dejan a Chile con menor niveles de deuda, etcétera, pero la verdad es que yo creo que estar centrado en esa polémica de cómo dejan el país. La situación no es buena en general, desde el punto de vista de las arcas fiscales, que es lo que les interesa a ellos. Y por lo tanto va a estar un poco centrado en eso. Yo creo que son reuniones más que deben hacerse, de este traspaso, ¿no es cierto?
Protocolares, por así decirlo.
Pero más protocolares, sí. Y yo creo que ya está un poco claro cuál es la situación. Ya estamos a casi un mes, ¿no es cierto?, de que asuma el nuevo gobierno. Y la situación está mucho más clara hoy día con estos datos, con todas las cuentas de cómo se va a entregar el gobierno. Seguramente va a tener que revisarse nuevamente cuando entren, pero la situación no es fácil, no es tan compleja como se creía, porque hemos parado un poco la tendencia quizás del crecimiento de la deuda, un poco a pesar de estos números. En eso hay consenso de que hay que hacerlo, hay que bajar esos niveles, no podemos seguir así. Y lo bueno, por otro lado, son estos recursos extras que van a entrar por el lado del cobre. Yo creo que eso por lo menos le da un bálsamo al gobierno que va saliendo y al que va entrando. O sea, al que va saliendo a decir, oye, pero mira, la situación hoy día, bueno, es no por tema del gobierno, pero la situación mundial hace que hoy día te vamos a entregar un gobierno, unas arcas fiscales a las cuales va a ir entrando más dinero del que ustedes creían.
Carlos, y ahí,
quizás yo creo que va a estar por ese lado.
Carlos, y hay una última pregunta que nos viene a la mente acá con María José. Tú describiste un escenario. Dijiste, mira, va a entrar una mayor recaudación fiscal por el precio del cobre, hay un tema de control de la deuda, a lo menos nominal, por el tipo de cambio. Pero efectivamente la situación de las finanzas pareciera que no es la óptima como lo han recibido otros gobiernos, habiendo tenido crisis importantes como fue la crisis asiática el 97-98 o como fue la crisis subprime. O la misma pandemia que nos afectó recientemente. Y aquí se va a cruzar todo esto con el plan de recorte fiscal. ¿Crees tú que va a faltar alguna información antes de la salida de transparentar cómo va a ser ese proceso? Porque yo creo que eso va a ser motivo de discusión, ¿no? Entre el gobierno saliente y el entrante, una vez que asuma el nuevo.
Sí, claro. Mira, yo creo que al final, como te decía adelante, la política fiscal de este gobierno actual, que se está yendo, ha sido mucho más expansiva, sustancialmente más expansiva que lo que anticiparon siempre. Yo creo que ese va a ser un tema, porque al final lo que hemos hecho y lo que no nos puede pasar, lo que no le puede pasar al gobierno, es que con estos mayores ingresos se comprometan gastos permanentes y son ingresos transitorios. Y lo que hemos hecho es que mucho del gasto está comprometido y por lo tanto hay poco espacio para hacer cosas. Esto le da un alivio de tener mayores ingresos, sí, para hacer más cosas, está claro, pero la situación que entregan efectivamente no va a ser tan buena. Yo creo que va a haber esa discusión cuando entren y revisen los datos, seguramente va a salir, siempre salen cosas y van a mostrar cómo son realmente las finanzas. Yo creo que hoy día son estimaciones, lo que sale, los datos del Banco Central, de la misma DIPRES, pero estando adentro yo creo que van a tener la mirada completa y eso lo vamos a saber y eso va a ser un punto de discusión importante desde el punto de vista político, seguramente apenas a los pocos días, yo creo, de haber ingresado al gobierno.
Así es. Muchas gracias, Carlos Smith, por acompañarnos en Llegó la Hora. Estaremos muy pendientes de todas las actualizaciones económicas.
Muchas gracias, Carlos, y de seguro seguiremos conversando.
Feliz. Que estén muy bien. Buen día.
Bien. Era buenas tardes, ¿eh? Porque estamos en vivo. Pero, Cota, nos vamos a la primera pausa. No se despegue de la sintonía. Ya regresamos con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salvar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo en Dimi Jeep, en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso en Llegó la Hora por la 92.1 y nuestras plataformas de streaming. Saludemos a quienes hacen posible este programa, María José. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia. En tu bosque, tu tierra, tu lago, ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl.
Conduce tranquilo sabiendo que tu auto está protegido 24/7, porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Bien, y ya tenemos, María José, al siguiente invitado.
Así es el diputado Jorge Guzmán. Diputado, está en contacto con nosotros.
Sí, ¿cómo estás, María José? Saludar a Álvaro, saludar a todos quienes nos escuchan a través de Radio Agricultura. Acá desde el Maule estamos.
Exactamente. Diputado, le quería preguntar respecto a las urgencias legislativas que se están discutiendo hoy día en el Congreso, porque pareciera ser que el gobierno tiene el cronómetro en la mano respecto a tres asuntos principales: la discusión del FES, la Sala Cuna Universal y la reforma política, que son los asuntos pendientes de este gobierno. ¿A qué se debe esta urgencia final en la tramitación de estos proyectos?
Bueno, la verdad que primero el gobierno pretende hacer en la última semana legislativa que le queda, que es la semana de principios del mes de marzo, pretende hacer lo que no hizo durante 4 años, que fue legislar con sentido de urgencia, con claridad, con transparencia, dialogando con las fuerzas de gobierno, por cierto, pero también con las fuerzas de oposición, para poder avanzar en temas que pueden ser prioritarios y urgentes, como por ejemplo la Sala Cuna Universal. Pero la pérdida de tiempo del gobierno, la mala gestión legislativa, la descoordinación, la falta de transparencia, la falta de claridad, sobre todo en el tema de finanzas públicas, no le permitió avanzar en estos proyectos. Y yo creo que a estas alturas, pretender cerrar a matacaballo, a una legislación apresurada, tres proyectos tan significativos, creo que no tiene mucho sentido, no tiene mucho futuro, por cuanto yo creo que el gobierno ya perdió la oportunidad de hacerlo, perdió la urgencia y también perdió poder político real. O sea, lo que puede pretender hacer en el FES o en la reforma al sistema político, yo creo que difícilmente lo va a conseguir, porque ni siquiera las fuerzas de gobierno hoy día están alineadas con esos proyectos. Entonces, yo creo que la verdad, María José, es que el futuro de esos proyectos yo la veo bastante complejo para esta administración en particular.
Diputado Jorge Guzmán, diputado de Evópoli por la región del Maule. En ese orden de ideas, ¿cree usted que esta presión y esta discusión política que se está dando es para forzar incluir estos proyectos dentro del llamado legado de los mil cambios, mil políticas, mil hitos que está promoviendo el gobierno saliente?
A ver, yo creo que el tratar de insistir en el legado es un poco tratar de engañarse solo y engañar a la gente. Ya. El legado del gobierno del presidente Piñera perdura en el tiempo porque la gente recuerda lo que hizo el presidente Sebastián Piñera y no porque lo forzaron a hacer. En el caso del presidente Boric, están forzando un relato, están forzando un legado que no existe. Entonces, yo le pediría al gobierno que actúe con un poquito más de prudencia, con un poquito más de responsabilidad, y no busque instalar un legado que no tiene. Si al final la gente no votó por quien era la continuidad del gobierno del presidente Boric, Janet Jara, la gente no recuerda con alegría ni tampoco con entusiasmo la gestión del presidente Boric. Y el legado, si uno lo empieza a desmenuzar, al final tú te quedas con cosas que no son muy positivas. Te quedas con el caso Fundaciones, con el mal uso de los recursos públicos, con que el ministro Grau y previamente el ministro Marcel y la directora, la mejor directora de presupuesto de la historia, según las propias palabras del gobierno, nunca la achuntaron a ningún dato de números, de estadísticas. Finalmente nunca cumplieron con el programa que propusieron. Hicieron anuncios, hicieron promesas que no fueron capaces de cumplir. Entonces, la verdad que el tratar de forzar ese legado y menos con un Congreso que va de salida, yo creo que es bien irresponsable. Yo creo que ya no tiene fuerza política el gobierno al interior del Congreso, y lo que nos corresponde a los parlamentarios, sobre todo aquellos que vamos a seguir en esto, no es legislar con la pistola en la cabeza del gobierno que se va yendo, sino que hay que hacerlo con responsabilidad con el gobierno que viene entrando. Proyectos tan significativos como la Sala Cuna Universal, como el FES, que era una promesa de campaña del gobierno del presidente Boric, o eventualmente otras iniciativas como la reforma del sistema político, hay que hacerlo también desde la perspectiva, desde la mirada de lo que viene hacia adelante, y no lo que no se hizo hacia atrás. Entonces, ¿cómo se va a financiar? ¿Requiere de financiamiento permanente? ¿Cuál es la estructura financiera del Estado cuando el Consejo Fiscal Autónomo nos dice que Chile llegó a un nivel de endeudamiento que es el lo máximo que se puede llegar, cerca del 45%? Entonces, de verdad que yo creo que el gobierno pretender forzar su relato y su legado a través de esta iniciativa legislativa me parece de una irresponsabilidad tremenda.
Y diputado, actualmente, ¿cuáles son las principales trabas a estos proyectos? Porque desde el mismo oficialismo acusan un bloqueo deliberado por parte de la oposición. ¿Cuál es su diagnóstico o su posición respecto a esto?
A ver, yo creo que son varias cosas. Primero, en el FES, lo principal es la forma de financiamiento. Requiere una implementación extensa, un proyecto que es largo de implementar, tiene un gasto fiscal permanente del cual hay que hacerse cargo, y eso requiere tener ciertas convicciones, y yo no sé si alguno de los parlamentarios, incluso del gobierno actual, estarán dispuestos a firmar un cheque en blanco respecto a un financiamiento de un proyecto que hoy día no lo tiene y que claramente no lo va a tener. O sea, los datos no respaldan hoy día la ejecución financiera del gobierno saliente. Entonces, difícilmente van a estar a la disposición para decir, sí, sabéis que avancemos en un proyecto que requiere un financiamiento permanente, pero ese financiamiento no está garantizado. Creo que no es responsable hacerlo. En Sala Cuna Universal es un poquito lo mismo. Yo creo que hay bastante convicción en la necesidad de avanzar en una Sala Cuna Universal. El presidente Sebastián Piñera en su minuto también lo impulsó, con la oposición del actual gobierno. Pero tenemos la duda de cuál va a ser la forma de financiar. Yo creo que ya lo que hicimos en reforma a pensiones y el aumentar la tasa de contribución por parte de los empleadores deja un margen muy escaso de poder volver a pedirle a los empleadores un esfuerzo adicional para financiarse a la Cuna Universal. Entonces yo creo que nuevamente estamos en un problema no de convicciones respecto al punto, sino que cómo se financia la Sala Cuna Universal, y creo que lo que corresponde y lo que es sensato es que el nuevo gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, tenga la posibilidad de tomar este proyecto y hacerlo avanzar con mayor claridad y mayor certeza. Y la reforma al sistema político, yo creo que es de esos típicos proyectos que en el discurso todos dicen que están de acuerdo, pero después cuando uno entra en las conversaciones de pasillo hay varios que no lo están. Y creo que el gobierno ha perdido la oportunidad de hacerlo avanzar. Yo creo realmente, y lo hemos dicho desde Evópolis, la necesidad de reformar el sistema político, de terminar con esta fragmentación innecesaria, pero hay que hacerlo bien. Y hay temas donde hay observaciones, nosotros las hemos hecho ver, como por ejemplo la cantidad de personas que se requieren a partir de esta reforma para poder constituir un partido político, aumentando de hoy día cerca de 35.000 a 80.000 personas para poder constituir un partido político, que en la práctica lo hace inviable, porque hoy día no existe ni un partido político en Chile que tenga más de 40.000 militantes. Entonces te dejan una especie de cierre permanente que claramente no es positivo para la democracia. Eso al menos una de las observaciones que nosotros hemos hecho ver. Pero la verdad que la carga de la prueba la tenía el gobierno y creemos que perdió su oportunidad.
Sí. Estamos conversando con el diputado Jorge Guzmán, representante de Evópoli por la región del Maule. Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Usted actualmente se está desempeñando como presidente de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.
Así es.
Queríamos conversar con usted porque llamó la atención unos nuevos incidentes de violencia en un partido de fútbol que se realizó este fin de semana. En particular jugaba la Universidad de Chile con Audax Italiano y de un momento a otro tuvimos incidentes delicados. ¿Cómo evalúa usted esta situación y cómo evalúa la gestión del gobierno del presidente Boric en la materia de seguridad y violencia en los estadios, en particular en materia de fútbol?
A ver, primero vamos a evaluar al gobierno. Yo creo que ha sido un fracaso gigantesco la forma que han abordado el tema de la violencia en los estadios de fútbol profesional. Ya yo llevo casi un año como presidente de la Comisión de Deportes y la verdad que durante ese año hemos insistido en la necesidad urgente, y esto se va incrementando cada vez que ocurren hechos de violencia en los estadios, la necesidad urgente de avanzar en una legislación que está, que existe, que nosotros despachamos de la Cámara de Diputados en el mes de mayo del año 2024 y que busca modernizar, mejorar la forma en que los organizadores del fútbol profesional aplican las medidas de seguridad para estos encuentros deportivos. Este proyecto incorpora tecnología, registro biométrico, control de identidad, que la persona que entra al estadio sea quien en definitiva pagó la entrada y que no sea otro, hoy día se saltan esas cosas, que el registro del rostro sea en definitiva tu entrada, que hayan cámaras permanentes, etcétera. Incorpora una serie de requisitos a los organizadores de fútbol profesional que harían mucho más viable el poder identificar y excluir del fútbol profesional a aquellas personas que buscan a través de él generar delincuencia, violencia y hoy día impunidad. Y la verdad que fue en su minuto Pamela Venegas, me recuerdo, era la encargada de Estadio Seguro, que participaba en la comisión, que nos dijo, nosotros elegimos avancemos una ley corta que nos venía pidiendo también el propio fútbol profesional, la voluntad de la NFP estaba en avanzar una ley corta para implementar todo esto por ley rápidamente.
¿Y qué pasó?
Y resulta que la propia el propio gobierno nos dijo, no se preocupen, saquemos la ley completa y la vamos a sacar rápidamente. Esto pasó en mayo del 2024 y la verdad, Álvaro, que hoy día estamos a puertas de terminar el gobierno y no fueron capaces de sacarlo adelante.
No pasó tan rápidamente.
No fue algo fácil.
No fue rápido como nos propusieron. Y ¿sabes lo que es peor? Es que en todo ese transcurso de tiempo tuvimos los fallecidos en el Estadio Monumental, se recordarán ustedes, jóvenes que fallecieron afuera del estadio.
De
una persona, un hincha que falleció dentro del estadio. Tuvimos hechos de violencia que pusieron en riesgo incluso a los jugadores. Hemos visto permanentemente situaciones graves de violencia dentro del estadio. Y lo último fue lo que ocurrió este fin de semana en el partido de Universidad de Chile, donde empezaron a encender una parte del estadio. Entonces, a mí no me vengan que esto es violencia, que es algo no común, sino que se ha hecho relativamente permanente, presente en el fútbol profesional. Y siguen secuestrando el deporte, siguen afectando a las familias que no se atreven a ir a los estadios. Y la verdad que finalmente vemos un gobierno pasivo a un Ministerio de Seguridad que prometió hacerse cargo de estos temas y que la verdad que desde su implementación no lo hemos visto más. Y que en la práctica seguimos postergando al deporte profesional, seguimos postergando a la esencia de lo que significa el deporte, por culpa de los delincuentes y la pasividad de un gobierno que no ha querido hacerse cargo de un tema que debió hacerse cargo. Cuando pasó lo de Colo-Colo, eliminaron Estadio Seguro. ¿Y qué nos propusieron? ¿Qué tenemos? Hoy día no tenemos nada y seguimos viendo hechos de violencia.
Diputado, en este mismo episodio de los incidentes de la Barra Brava de la Universidad de Chile, se registró una imagen muy potente, que es la particularidad quizás en relación a otros episodios, en que la misma gente, el público, aplaudió entusiastamente a los carabineros una vez que intervinieron. ¿Cómo visualiza esto y si cree que se da un cambio cultural a nivel de las personas en relación a estos episodios?
A ver, yo creo, y escuché también declaraciones de gente fuera del estadio, hinchas que fueron al estadio y que ven este tipo de situaciones y también se ven perjudicados. Y ellos mismos dicen, necesitamos seguridad, necesitamos que nos garanticen que estos gallos que van a hacer violencia y cometer delitos no tienen por qué estar dentro de los estadios. Entonces, la gente exige hoy día, y no solamente en el fútbol, sino que en el día a día, mayor presencia, mayor actitud, mayor capacidad de enfrentar a estos delincuentes y erradicarlos finalmente, sacarlos del fútbol, sacarlos de las calles, sacarlos de Chile. Entonces, yo creo que aquí se ha perdido un tiempo muy valioso y me atrevo a contarles que nosotros conocemos la tecnología que ya existe en Chile y que se ha hecho pruebas a propósito del partido de algunos partidos de la selección y algunos partidos se ha hecho esto, el registro de hincha y el control biométrico, y la verdad que las cámaras de seguridad tienen la capacidad de identificar a la persona que comete un delito incluso solo por los ojos si es que tiene su rostro vendado o tapado. Entonces, ¿por qué no tenemos esto implementado en Chile? Sí. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no somos capaces de toda esta tecnología que hoy día está al alcance de los clubes, que está al alcance de las personas, a disposición de la seguridad? Y esa es falta de convicción. O sea, nosotros aquí deberíamos hace mucho rato haber implementado esta tecnología y tener la capacidad de que si una persona se le ocurre prender una bengala, prender tirar un papel, tirar una piedra, lanzar objetos contundentes adentro del estadio, etcétera, identificarla de forma inmediata y una vez que está identificado, hacer los procesos judiciales que correspondan e impedirles que pueda ingresar al estadio.
Sí.
Esta son la aplicación de sanciones que espera la ciudadanía, y por eso yo creo que la ciudadanía se manifiesta alegremente cuando ve que actúa Carabinero, que también tuvimos la presencia de ellos en la Comisión de Deportes en la tramitación del proyecto, y le encontramos mucha razón que ellos dicen: nosotros podemos estar al resguardo del espectáculo, pero los responsables del espectáculo no somos nosotros. O sea, tienen que ser los propios organizadores. Y la verdad que es ahí donde los mismos organizadores, la NFP nos dice: nosotros estamos disponibles, pero la ley nos tiene que habilitar para poder tener un registro de hinchas, para poder hacer control biométrico, porque lo contrario no somos afectos a un recurso de protección que nos impide aplicar estas tecnologías. Entonces ahí estamos parados por un gobierno que no permite avanzar.
Bien. Diputado Jorge Guzmán, diputado de Evópoli, que representa a la región del Maule, de seguro me imagino que volviendo del receso, la comisión va a tener bastante que hablar y además va a haber cambio en la composición de la comisión, pero desde ya le damos las gracias por este contacto telefónico en pleno receso legislativo.
No, muchas gracias a ti, Álvaro, María José. Si bien es cierto, el Congreso puede que deje de funcionar, los parlamentarios seguimos muy pendientes y atentos a la contingencia y obviamente a resolver cuando se reinicie la gestión legislativa y con el nuevo cambio de gobierno, a resolver estos temas que están pendientes. Nosotros esperamos y tenemos todas nuestras fichas puestas en que el próximo gobierno de José Antonio Kast nos permita resolver estos temas que están paralizados por la falta de convicción y la falta de decisión que tuvo el gobierno del presidente Boric.
Muchas gracias, diputado. Nosotros nos despedimos y vamos a una pausa y ya volvemos en Llegó la Hora.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentero.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y vamos a leer la pregunta de hoy día, Álvaro.
Perfecto.
Vamos a ver en pantalla, dice: la diputada del PDG, Pamela Giles, propuso un nuevo retiro de fondos previsionales para ayudar a los afectados por los incendios. El gobierno entrante debería considerarlo seriamente, dijo la parlamentaria. Y esta es la pregunta. ¿Crees que el gobierno de José Antonio Kast debería respaldar esta idea? Un 17,6% de los encuestados dijeron que sí y un 82,4% dijeron que no.
Interesante, a pesar de que Twitter no es un predictor electoral ni tampoco representa fielmente el universo de votantes, se alinea bastante con el porcentaje de Franco Parisi en la primera vuelta, ¿eh? Ahí la dejo. Veamos claro. Escuchemos los audios, ¿eh?
Hola Álvaro, hola María José. Opción 2, por ningún motivo debería respaldarlo, independiente de que se le mueva el piso políticamente. Va a ser un rato, va a tener que aguantar, pero no debe respaldar la candidatura de Bachelet. Nada de estadista, ni ser el gobierno de unidad.
Wait,
no,
tenemos un pequeño...
Tengo un percance.
Un pequeño desfase. La pregunta era otra.
Es una respuesta desfasada.
Claro, una respuesta desfasada. Pero eso es para que vean que nos encantaría tener un bloque más largo con sus audios. No se olvide que nos pueden mandar sus audios al WhatsApp del programa, más 569-5304-3903.
Y ahora sí, vamos al audio, a ver si lo tenemos disponible por ahí.
Hola Álvaro, buenas tardes. Mira, mi respuesta es no. Pero ahora, si fuera solamente puntualmente... con una ficha, con algún tipo de información, que solamente fueran las personas que fueron afectadas, daría un sí, pero lo veo difícil, lo veo difícil. Esto es más populismo, es más humo. ¡Saludos!
Mira qué interesante. Vamos con el siguiente audio.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Mi respuesta es no. Es lo peor que podría pasar, dejar a las personas sin fondos y aumentar la alza del costo de la vida.
Mira, parece que hemos aprendido de las consecuencias de los retiros.
Pareciera que sí. Lo que sí encontré muy interesante del primer audio...
¿Respecto a los populismos?
Sí, y en particular en el fondo, creo que a veces es bueno tener estas conversaciones así, María José, no por ningún motivo. Ahora, si se pudiera hacer así, pero creo que no, por lo tanto no. Me parece que hay un ejercicio un poquito más profundo. Qué interesante, pero yo creo que sí, algo podemos haber aprendido.
Claro,
¿no?
De puntualizar casos específicos.
Claro, pero quizás algo hemos aprendido. O sea,
puede ser.
Parece que sentimos todavía el efecto del aumento del costo de vida.
La moraleja.
A veces hay que echar a perder, hay que estropear, malograr las cosas para aprender, ¿o no? Es triste, pero a veces...
Claro, como una especie de se aprende por las malas.
Se aprende por las malas, claro, y por los efectos. Oye, María José, ¿se nos acabó el programa?
No, espérate. Yo creo que tenemos un tercer audio que mostrar.
No tenemos más audio.
¿No?
Tenemos dos.
¿Dos?
Hoy día teníamos dos, sí. Así que se nos acabó el programa, mira, ¿viste?
Se nos acabó.
Se
lamentable,
nos acabó el
entonces.
Son dos. Oye, no se despegue usted de la sintonía. Siga, puede revivir esta conversación en nuestras redes sociales. Llegó la hora 921 en X y en Instagram. Llegó la hora 921 en YouTube. La primera L mayúscula.
Mayúscula, importante precisar eso.
Por supuesto, en Agricultura TV. Y nosotros nos despedimos con María José, pero siga usted en la sintonía. Ya viene Los Tres Mosqueteros.
Nos vemos.
Nos vemos mañana, si Dios quiere.
En Agricultura fue Llegó la hora. Con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción, Martín González.